Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Recibimos al señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al señor prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En primer lugar, le damos uso de la palabra al señor secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
Gracias, buenas tardes para todos. En primer lugar, la información que habitualmente se da del Sistema Nacional de Emergencia, compartirla con ustedes. En el día de hoy se hicieron 1.140 test, de los cuales 19 dieron positivos, y tenemos que lamentar un nuevo fallecido más que estaba luchando en el CTI hace más de 20 días, que es el 18º fallecido por coronavirus en Uruguay. A su familia, a sus amigos, las condolencias del caso, y al personal de la salud que durante mucho tiempo luchó con una serie de situaciones que se estaban dando en la persona que lamentablemente hoy falleció, de 49 años. En segundo lugar, yo creo pasar a las noticias positivas para la gente y para los trabajadores. Me parece que es importante hoy hacer dos anuncios en el marco de una estrategia que fue pronunciada por parte del Presidente de la República de ir tomando medidas en la medida que esta pandemia dura en Uruguay, generando condiciones para el mientras tanto que beneficien a los trabajadores, sobre todo aquellos que hoy no pueden, por motivos legales, tener beneficios, y a la gente en general, a través de los precios de la canasta básica de alimentos, de higiene y sanitaria. Por eso, para nosotros es un gusto anunciar, y la verdad que de las cosas más importantes que podemos decir hoy es que una serie de trabajadores que no podían acceder al seguro de desempleo porque no estaban dentro de las causales que hoy estaban habilitadas para poder acceder al seguro de desempleo, ni siquiera el parcial que se había instrumentado por parte del gobierno, se ha tomado la decisión del Ministerio de Trabajo, en acuerdo con el Ministerio de Economía, bajo las indicaciones del Presidente de la República, de generar una nueva normativa especial en el marco de la emergencia sanitaria para que puedan acceder esos trabajadores sin causal hoy, sin posibilidad de acceder al seguro de desempleo, para que puedan acceder. Y en ese sentido, queremos, para explicar esta nueva resolución y esta nueva normativa que se empieza a aplicar a partir de hoy, darle la palabra al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
Gracias. Buenas noches a todos y a todas. La idea es una modalidad de seguro de paro que podemos llamar flexible, porque flexibiliza justamente las condiciones de acceso en dos sentidos. En el sentido del plazo, en cuanto a que los trabajadores mensuales que tengan entre 3 y 5 meses de aportación en los últimos 12 meses podrán ingresar al seguro de paro con una prestación menor a la que corresponde a los que tienen 6 meses o más, pero que efectivamente estaban sin amparo del seguro de paro. Estos trabajadores que han cotizado al BPS entre 3 y 5 meses podrán ingresar por 2 meses, es decir, por una prestación que será por los meses de abril y mayo. Lo mismo los trabajadores por jornales, que tienen entre 75 y 149 jornales. Hasta ahora el requisito es, y en definitiva la ley lo que establece es 150 para arriba, podrán ingresar con 75 a 149 jornales tomados en los últimos 12 meses. También con una prestación menor a la que corresponde a los trabajadores con 150 jornales para arriba. O sea que primera flexibilidad, los plazos de aportación. La segunda tiene que ver con el multiempleo para aquellos trabajadores de tres grupos que son los que han estado más afectados por la suspensión de actividades: educación, deportes y cultura, que tienen relación directa con los grupos de trabajo, de actividades 16, 18 y 20. El 16 refiere a servicio de enseñanza, el 18 a servicios culturales de esparcimiento y comunicaciones, y el 20 refiere a entidades gremiales, sociales y deportivas. Estos trabajadores que hasta ahora no podían ingresar al seguro de paro cuando tenían otra actividad, podrán hacerlo aún teniendo esa otra actividad, también con un valor de prestación menor. Esta es un poco las reglas nuevas que estamos estableciendo. Refieren a situaciones que de alguna manera habían sido planteadas como problemáticas, como dificultosas. Y bueno, estamos haciendo este esfuerzo, va a funcionar hasta el 31 de mayo. Es un régimen absolutamente especial y provisorio. Por ahí van un poco las características de estas novedades. Gracias.
Gracias, ministro. Antes de darle la palabra a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tres avisos más, de los cuales nos habíamos comprometido, el gobierno se había comprometido, y bueno, en el marco del compromiso, la secuencia de la puesta en práctica, tal como se anunció en el día de hoy, se termina de acordar y seguramente quede vigente a partir del lunes el protocolo de base mínimo sanitario para comercios. Ustedes saben que el otro día tuvimos una reunión con el ministro Salinas, el director de PP, la Cámara de Comercio, Grupo Centro, para generar un protocolo base mínimo aprobado por el Ministerio, recomendado por el Ministerio de Salud Pública, para la apertura controlada y monitoreada, para darle garantías a los trabajadores y para darle garantías a los clientes. Bueno, la idea es que no todos tengan su propio protocolo, sino una base mínima de protocolo que se tiene que cumplir y que se va a controlar. Y digo que se va a controlar porque acordamos con el Congreso de Intendentes y junto con el Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Salud Pública, también un control del cumplimiento de este protocolo sanitario para comercios y restaurantes. Así que lo que se anunció en estos días, creo que fue el martes a partir de la reunión, bueno, se creó una comisión en el Ministerio de Salud Pública, la Cámara de Comercio se involucró como Cámara Nacional. Esto va a ser extrapolable para todo el país, por eso lo incorporamos al Congreso de Intendentes, no solo para su aplicación, sino también para su control. Lo segundo, como habíamos anunciado también, se aprobó en el día de ayer, la prórroga de las cuotas de los préstamos de los jubilados y pensionistas. Del universo de jubilados y pensionistas que cobran hasta 13.557, son tres bases de prestaciones contributivas. Bueno, hay 97.000 jubilados y pensionistas que tienen préstamos con el Banco de Previsión Social. En ese caso, aquellos que quieran, se le prorrogan tres cuotas hasta el final, para el final del plazo del préstamo que habían acordado con el Banco de Previsión Social. 97.000 jubilados y pensionistas, sobre todo lo de las jubilaciones más pequeñas y pensiones más pequeñas del Uruguay. Y lo tercero, a instancias del ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, en decisión con UTE, acordada con el Ministerio de Economía, se exonera del pago de los cargos fijos y de potencia de UTE, estamos hablando de energía eléctrica, de los meses de abril, desde abril hasta agosto del 2020, a instituciones mencionadas como jardines de infantes, centros culturales, gimnasios, pequeños clubes deportivos, con una nómina que va a ser pública y va a ser proporcionada por el Ministerio de Educación y Cultura. Esto también para aquellos en los que han mermado, en algunos casos casi a cero su actividad, darle también un apoyo, sobre todo en el tema del pago de la energía eléctrica, potencia y cargo fijo de aquí, de abril hasta el mes de agosto. Y por último, para mí una decisión muy importante que tiene mucho que ver con la gente. El presidente de la República muchas veces, y de los que estamos acá, hemos anunciado nuestra preocupación por el tema de los precios de algunos productos. Por el tema cómo se han disparado algunos precios y algunos casos de abuso. Y la verdad que hay que reconocer una iniciativa que a partir de una instrucción del Presidente de la República generó el Ministerio de Economía, el equipo del Ministerio de Economía, liderado por la economista Arbeleche, de juntarse. Hoy hubieron varias reuniones, hoy fue la última y por eso esperamos para anunciar lo que estuviera acordado con todos los productores, intermediarios y todos los comercios, ya sean mayoristas o minoristas del país, de una canasta de alimentos básica, de una cantidad de productos y de una canasta de higiene y sanitaria, de una cantidad de productos donde va a haber un acuerdo de precios de no innovar por lo menos por 3 meses, más algunos controles que le quería dar la palabra a la ministra, a Susana Arbeleche, para que pueda explicar cómo va a funcionar. Gracias.
Muy buenas noches. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde que surgieron los primeros casos de COVID-19, el viernes 13 de marzo, hemos seguido con mucho cuidado y mucha preocupación los aumentos de precios que tenían que ver en particular con los productos de farmacia, que son para prevención de la epidemia, y con los productos alimenticios. Recordarán que a pocos días de que se presentaron los primeros casos del COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, publicó una serie de productos de farmacia y correspondiente a distintas farmacias, distintos puntos de venta. Adicionalmente, se agregó a los pocos días una lista de unos 20 productos alimenticios en donde a diario se muestra el precio de estos bienes. En línea con esa preocupación, hemos avanzado y, como comentó el secretario de la Presidencia Delgado, hemos mantenido algunas reuniones con comercios y, en definitiva, con toda la cadena productiva. Y en la tarde de hoy hemos acordado con estos comercios y cámaras de comercios el mantenimiento de precios para bienes de la canasta alimenticia y de bienes básicos de limpieza y de higiene. Esto empieza a regir a partir del día de hoy y va a funcionar como hemos funcionado a través de Defensa del Consumidor, publicando diariamente todos los precios de estos artículos y semanalmente, mensualmente, con un pequeño informe presentando la variación que esperemos sea cero para todos los artículos. Obviamente que si hay una situación extraordinaria, en estos tres meses nos vamos a sentar a entender el caso y vamos a entender los ajustes que se tengan que hacer en esas situaciones extraordinarias. Pero a lo que hemos conversado y hemos acordado es que se mantenga para más de 80 líneas, familias de productos, el precio durante 3 meses. Es igualmente importante que este acuerdo se hace en un ámbito en donde la unidad de defensa del consumidor, como he dicho, y también de defensa de la competencia, tiene un rol muy importante, de manera que tanto consumidores como empresas se sientan respaldados en caso de una práctica abusiva, de una práctica desleal, de cualquier situación que como consumidor o como proveedor, como empresa, se sienta cualquier actor perjudicado. Hemos reforzado las áreas de defensa del consumidor y de defensa de la competencia, y a su vez estamos trabajando, ya era nuestra idea aún antes del COVID-19, pero esto nos ha empujado a trabajar en cambios institucionales. Miro al secretario de la Presidencia porque él en su periodo como legislador había presentado algunas modificaciones en ese sentido. Y estamos trabajando para fortalecer la institucionalidad, tanto de defensa de la competencia como de defensa del consumidor. Esta medida que estamos anunciando en el día de hoy, este acuerdo entre los comercios y el Ministerio de Economía, es una medida transitoria y claramente no ataca a las causas inflacionarias. Claramente la inflación se controla con herramientas de coordinación en lo que tiene que ver con la política monetaria, cambiaria, fiscal y la política de ingresos. Y en esas líneas de políticas macroeconómicas seguimos trabajando. Finalmente, este acuerdo que ha sido logrado, al que llegamos, entre el equipo de Economía y Finanzas, que hasta hace un rato seguía reunido virtualmente con los distintos actores involucrados, es una decisión que ha sido tomada y coordinada por todo el equipo económico. Claramente, el compromiso por bajar la inflación corresponde al Banco Central y fue manifestado muy explícitamente en ocasión del último Comité de Política Monetaria a fines de abril, en donde el nuevo presidente del Banco Central anuncia cuánto tiene que ser el aumento de la cantidad de dinero, del agregado monetario, en el siguiente trimestre, de manera que en el horizonte con el que trabaja el Banco Central, 2 años, la inflación entre en el rango meta que se mantiene el que había de 3 a 7%. Muchas gracias. Dejo por acá y...
Gracias. Con un agregado, quería decirles que este acuerdo es un acuerdo voluntario que se llegó de todas las partes, reitero, productores, intermediarios y comerciantes, grandes y pequeños, grandes superficies y comercios minoristas, en los cuales queremos reconocer el esfuerzo del Ministerio de Economía, del Presidente del Banco Central. Y queremos reconocer el esfuerzo también de todas las partes que accedieron a llegar a un acuerdo voluntario entendiendo la emergencia sanitaria. Y una vez que este plazo concluya de acuerdo de precios voluntario, la ministra ha sido muy clara y hay una voluntad del gobierno de trabajar no solo para reforzar la capacidad de control, sino los instrumentos de respaldo legal en lo que tiene que ver con la defensa de la competencia y defensa del consumidor, que en Uruguay tienen en realidad menos capacidad de actuar a veces de la que uno quisiera. Así que nos va a dar tiempo para trabajar, como dijo la ministra, en estos temas.
Muy bien, habilitamos ahora el espacio para las consultas, recordándole a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan.
Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche 4. Al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recién ahí al final lo mencionó, lo de los controles, pero yo quería ahondar allí. Bien, los controles que se van a hacer y si va a haber sanciones, porque esto es un acuerdo voluntario, y entonces la sociedad tiene que confiar, digamos. En lo mismo que hasta hace unas horas estaban remarcando los precios, ahora hay que confiar en este acuerdo voluntario. ¿Va a haber sanciones específicamente si alguien incumple aquí o cómo se van a manejar?
A ver, yo le voy a pasar la palabra a la ministra de Economía. El acuerdo voluntario significa que hubo una imposición del gobierno, un planteamiento del gobierno. Voluntad del gobierno decirle a todas las partes, señores, estamos en una emergencia sanitaria, la gente, mucha no está pasando bien, necesitamos en los productos, determinada cantidad de productos de canasta básica, de higiene y de sanidad, llegar a acuerdos razonables que permitan precios razonables para su uso. Y en ese sentido, obviamente, una vez que uno llega a un acuerdo, aunque sea voluntario, el Ministerio de Economía tiene la capacidad de sancionar por incumplimiento, por más voluntario que sea. Más allá de que vamos a estudiar algunos mecanismos para reforzar esa capacidad, que hoy a veces no es todo lo contundente que a uno le gustaría. Yo lo vinimos trabajando en el periodo parlamentario, lo hacía referencia a la ministra, pero le doy la palabra a la ministra Arbeleche.
Sí, como anunciamos, es un acuerdo voluntario. Acá lo que hubo fue una invitación a los distintos actores a sumarse a esta iniciativa en donde dijimos mantengamos estos precios por el periodo de 3 meses. Observábamos con preocupación aumento de precios en productos básicos que tienen que ver con la alimentación y en productos sanitarios y productos de higiene. Gracias. Desde Defensa del Consumidor tenemos la información de todos los precios de todos los artículos. La idea es que en lugar de presentar los 20 artículos que venimos presentando, vamos a presentar los precios de muchísimos artículos, porque son 80 y pico familias de artículos, pero hay muchos artículos dentro de cada familia. Vamos a presentar todos estos precios de todos los comercios que se han adherido y no va a haber una sanción, va a haber un control de parte de los consumidores y de parte de Defensa del Consumidor que va a llamar a entender si hubo un desvío de ese acuerdo, a qué se debe. Pero el principal control va a estar que la información es disponible para todos los consumidores. Eso me parece importante de entender. Como la información va a ser mucha, la idea es brindarla de forma más sencilla, compacta, y también estamos trabajando para que en los próximos días podamos definir una canasta básica y entender cómo se mueve el precio de esa canasta básica. La idea es, la información está, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde Defensa del Consumidor, accedemos a toda esa información. La idea es presentarla de la manera lo más amigable posible. Inclusive, si se fijan, hemos agregado los dibujos para que se entienda más fácil y sea de fácil acceso. Por otra parte, reitero, Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia son instituciones que como ciudadanos los tenemos que utilizar. Y ahí vamos a encontrar el respaldo como consumidor o como empresa, como proveedor, cuando nos parezca que haya un comportamiento abusivo que no corresponde. También tenemos el compromiso, la seguridad de tener estas instituciones y el compromiso de afianzar la institucionalidad de ambas instituciones.
Posiblemente quede afinado la nómina que hacía referencia la ministra Brecha el lunes, ¿no? ¿Lunes o martes?
Sí, no me gusta comprometerme porque no tengo
pero la semana que viene va a quedar.
Y seguía no se había cerrado todavía la reunión. Un punto importante que va en línea con lo que comentaba, que tenemos acceso a todos los precios desde Defensa del Consumidor. La idea no es que en 3 meses no se publiquen más esos precios. La idea es que si bien el acuerdo no va más allá de los 3 meses, es que todos los ciudadanos podamos acceder a la información e identificar claramente qué precios y en qué lugares están aumentando, si es que están aumentando. Gracias.
Buenas noches o buenas tardes. Natalia Goldero, El Observador. Teniendo en cuenta que algunos economistas, cuando ayer se anunció por primera vez esta medida, aunque todavía no estaba cerrada, tildaron a la medida de que el hecho de que sea voluntaria, de que era ineficaz, quería saber cómo se había finalmente llegado a concluir que iba a ser un acuerdo voluntario y qué otras medidas se están manejando, que mencionaba el secretario de Presidencia. Muchas gracias.
Perdón, Natalia, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿qué camino, digamos, o sea, por qué se termina finalmente decidiendo que sea el acuerdo voluntario y qué otras medidas se están manejando?
Bien, muchas gracias. Nunca se pensó en un acuerdo que no fuera voluntario. Y quizás en mi explicación inicial no hablé de acuerdo voluntario, porque si es un acuerdo, me parece que es evidente que se ha acordado, por lo tanto, es voluntario. Aquí lo que hubo hace unos días fue una invitación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas a que se sumaran las instituciones que querían a publicar los precios todos los días para mostrar de que no estaban aumentando los precios. Fue un diálogo muy franco, muy directo, muy transparente, entendiendo claramente, como dije al inicio, que con esto no estamos atacando la inflación, pero sí estamos abordando de manera inmediata el aumento de precio abusivo que veíamos en muchos artículos. Eso es el objetivo concreto, que es el preservar, el poder acceder a estos bienes alimenticios, de higiene, sanitarios para la población. Gracias.
Ariel González de TNU, le quería preguntar a la ministra justamente, si bien se ha apuntado por allí que esto no va directamente hacia la inflación, ¿qué otras medidas se van a tomar teniendo en cuenta que la inflación es un problema que afecta básicamente a los sectores con menores recursos del país?
Exactamente, la inflación, quien gasta todo su ingreso en bienes de consumo es el que más se ve afectado por la inflación, con lo cual la preocupación de mantener la inflación bajo control y que no se pierda el poder adquisitivo en situación de una epidemia como la que estamos viviendo es extrema. Lo que compete al Ministerio de Economía y Finanzas en ese cuidado con la inflación tiene que ver con la política fiscal. Decía inicialmente que aquí tiene que haber una coordinación entre la política fiscal, la política monetaria, la cambiaria y la política salarial que se da. Estamos con el ministro de Trabajo analizando hace días lo que va a ser el siguiente paso en materia de ronda salarial. Y lo que compete al Ministerio de Economía y Finanzas, la política fiscal exclusivamente, sobre eso estamos actuando. Hemos sido muy claros que más allá de lo que del aumento de gasto producto del COVID-19, nuestro foco en hacer que el gasto estatal sea lo más eficiente posible está desde los primeros días de marzo, quedó claro con el decreto. Lo que tiene que ver con la política monetaria compete al Banco Central. Gracias.
Buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal. Se van retomando actividades tanto en el sector público como el privado y surge la problemática en algunos trabajadores de que, bueno, tienen que retomar sus actividades, tienen menores a cargo y estos chicos están sin clases. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tan cerca se está de anunciar formalmente el comienzo de las clases? Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta, porque es un tema de preocupación. Los que somos padres sabemos de esta situación. Y obviamente muchas veces quien reemplazan a los padres en el cuidado de los niños cuando ambos padres trabajan, sean ambos padres o hogares monoparentales, terminan siendo los abuelos, y los abuelos hoy están confinados, los que tienen más de 65 años, ¿verdad?, como población de riesgo. Y acá hay un reconocimiento especial sobre todo a las madres que durante todo este tiempo tuvieron que teletrabajar y además acompasar el proceso de los niños en educación a distancia. Así que hay un reconocimiento especial. A los cuidadores a cargo, generalmente las madres que...
¿Madres o padres?
Por eso, cuidadores a cargo. Pero fundamentalmente las madres, pero cuidadores a cargo es la palabra correcta. Pero sabemos lo que significa. Obviamente son dos caminos paralelos. La primera es una decisión que tiene que ver con una decisión política sanitaria o sanitaria política, vamos a ponerlo en los términos correctos, y educativa. Y para eso, ustedes saben, porque lo hemos conversado y lo ha dicho el Presidente de la República, hay todo un procedimiento que incluso estamos recibiendo la colaboración de un grupo asesor honorario, científico, de primer nivel, que estamos monitoreando las actividades que se van abriendo. Quiere decir, monitoreando, que hay un procedimiento. El procedimiento es, se abre determinada actividad con determinados protocolos, con determinados cuidados, con el tema salud ocupacional, con inspecciones ya sea de los organismos competentes, y bueno, y lo que se hizo, y estoy hablando fundamentalmente del primero de ellos, que fue el caso de la construcción, un muestreo aleatorio de circulación viral determinado por el propio Instituto de Estadística, que fue el que preparó este muestreo aleatorio. Y la verdad que los resultados fueron muy alentadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos permitió eso? Bueno, empezar a ver otras etapas con garantías para quienes trabajan y para los que están cerca, para su familia, porque los que trabajan, muchos de ellos vuelven a sus casas. Entonces, con las escuelas rurales pasó lo mismo, trabajamos en protocolos, y en las escuelas que tenían no tenían riesgo, minimizando la posibilidad de riesgo. Y en el proceso educativo, lo dijo el presidente el otro día, hay varios escenarios planteados para adelante, este no va a ser un año perdido. Seguramente la mala noticia para los gurises es que las vacaciones como tales no se den, porque hay muchos que están hoy trabajando a distancia, educando a distancia o aprendiendo a distancia, muchos profesores que hay que reconocerle que no se formaron en eso y tuvieron que hacerse. Entonces, también un reconocimiento al sistema educativo, a los maestros y profesores. Pero también hay muchos gurises que no tienen la posibilidad, porque conectividad, y el gobierno empezó en acuerdo con todas las partes, con protocolos, fundamentalmente con Salud Pública, y hasta los sindicatos participaron, más la ANEP, en los lugares de menores conectividad, para darle eso. Y obviamente hay escenarios para adelante, que se están planteando, planificando, viendo, que yo no... Son más de uno, son varios escenarios para adelante vinculados al sistema educativo. No quiero anunciarlos hoy porque me parece que sería generar expectativas sobre un tema que vamos viendo y planificando con una variable que es diaria, ¿no? En un virus donde lo más importante es la prevención del contagio. Obviamente en este caso puntualmente, se retomó la actividad de los funcionarios públicos. Y en los funcionarios públicos, ustedes vieron que hay un protocolo que se elaboró incluso por Servicio Civil, que está colgado, no solo por Servicio Civil, por varios más, donde también colaboraron en asesoramiento varios científicos. Lo que se hizo, entre otras cosas, establecer temas logísticos, de distanciamiento físico. Y bueno, la idea es, obviamente, los factores de riesgo, situaciones de riesgo no reingresan, y en aquellos lugares donde seguramente, por motivos logísticos en función del protocolo, no puedan entrar a trabajar todos aquellos que deberían entrar a trabajar, priorizar a aquellos madres o padres que tengan niños a cargo menores de 12 años. Y bueno, y también en ese caso la exhortación muchas veces al sector privado, a que quienes lo puedan hacer, que los padres o madres con niños a cargo puedan hacer todos los teletrabajos que puedan.
Habilitamos
sí,
las dos.
Una palabra al ministro Mieres.
Un agregado. El desfasaje que se generó, que no es nuevo, pero que ahora se acentúa, porque el desfasaje se generó el mismo día que se decretó la emergencia sanitaria, cuando se cortaron las clases. Pero como al mismo tiempo bajó mucho la actividad, esto quedó este problema de que los padres, por un lado, tienen que trabajar y, por otro lado, los chicos quedan en sus casas, generó ese problema. Estuvimos estudiando las soluciones que hay a nivel internacional y realmente lo básico son los acuerdos, es decir, los acuerdos entre trabajadores y empleadores en cuanto a establecer sistemas de horarios más flexibles, sistemas de turnos, porque en realidad en el mundo no hay una solución planteada. Lo estudiamos y no existe una gran respuesta general. Y el tema es entonces lograr acuerdos de partes, y por ahí va el camino. No hay mucha otra cosa.
Apelando a dos palabras, sentido común y sensibilidad, tanto en el sector público como obviamente en el sector privado. Pero esas situaciones tan especiales, tan particulares, con niños que bueno, que hoy no están yendo a la escuela.
Habilitamos las dos últimas consultas en esta noche.
Buenas noches, Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay, ¿qué tal? Una consulta particular con respecto al acuerdo y algo, una pregunta un poco más macro, si me permiten. Quería consultarles si este acuerdo se condiciona de alguna manera por la evolución de la cotización del dólar, porque recuerdo que en la administración pasada se libró un acuerdo similar con las cámaras que esta variable la consideraban como una condición para la vigencia del acuerdo. Y por otro lado, lo más macro que le quería consultar es que ayer el director de la OPP, Isaac Alfi, pronosticó que no preveía presiones inflacionarias para estos meses de mayo y junio, salvo, y lo cito literalmente, que Brasil nos dé un piñazo. ¿Qué quiso decir en ese sentido Alfi y qué riesgo representa en este sentido Brasil?
Teniendo a la ministra de Economía acá, no nos vamos a privar que nos dé una respuesta económica.
La respuesta es muy sencilla y creo que estaba, que la presentación inicial la abordamos. Primero, que la decisión de acordar es del equipo económico, con lo cual mencionamos al presidente del Banco Central, pero también el director de OPP estuvo en este acuerdo, o sea, estuvo las conversaciones que nos llevó a que era importante acordar con los comercios este mantenimiento de precios. Y la segunda pregunta con respecto al tipo de cambio, también al inicio dije que aquí se trataba del mantenimiento de precios, salvo que hubiera un factor extraordinario. Si en estos tres meses hay o una sequía muy grande o un problema externo o cualquiera, y estoy mencionando ejemplos y no quiere decir que estoy pensando que va a haber una sequía adicional o un problema cambiario, no lo estoy diciendo en ese sentido, pero cualquier factor extraordinario se tratará como tal y nos sentaremos, quienes nos sentamos en estos días a conversar, para conversar cómo se trata. Gracias. La pregunta hay que hacerse al director de OPP, ¿qué quiso decir con eso? De vuelta, si tenemos algún factor extraordinario de la región, local o externo, lo vamos a tratar como tal en lo que es el marco de este acuerdo de mantenimiento de precios por los próximos tres meses. Gracias.
Sí, buenas noches. Amanda Muñoz, del periódico La Diaria. La pregunta es para Delgado. Esta semana renunció el presidente de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Ibarne, y dijo que no había voluntad política para combatir la corrupción y que era un error hacer coincidir el cambio de gobierno nacional con la renovación de autoridades de la JUTEP. Quería consultar al respecto.
Gracias por la pregunta. Esas son opiniones personales que discrepo radicalmente. Yo creo que si algo ha caracterizado a este gobierno la transparencia, empezando por la transparencia en la información. Por algo nos ven muy seguido acá y por algo los tenemos muy seguidos a ustedes acá. Dos respuestas. La primera es que en estos días va a ir a la nueva integración de la JUTEP, como corresponde, al Parlamento, porque necesita venia, tal como necesitó la integración anterior de la JUTEP, donde la integraron más de un partido político, no solo en aquel momento del Frente Amplio, que era el partido de gobierno. En este caso, ustedes saben que el gobierno ha invitado y nos parece importante que un representante del Frente Amplio integre la JUTEP, que la va a integrar y ya nos pasó su nombre, con lo cual me parece que da a todo el sistema político y a la ciudadanía en general mucha garantía de que todos los partidos políticos integran la Junta de Transparencia y Ética Pública. Con un agregado adicional, y yo creo que fue un mensaje muy fuerte que se dio, en el tema lavado de activos, porque también mencionaron por ahí el expresidente de la JUTEP, mezcló una cantidad de cosas, pero a mí en el medio me habló del tema de lavado de activos, pusimos el gobierno, el presidente de la República puso al frente la Secretaría del Control del Lavado de Activos y Combate al Narcotráfico a una de las figuras más emblemáticas de la justicia nacional. Y digo más emblemática porque creo que tuvo el récord de haber sido tres veces presidente de la Suprema Corte de Justicia con un trabajo, con mucho trabajo vinculado al tema del lavado de activos, que es el doctor Jorge Chediak. Creo que el solo nombre de Jorge Chediak exime de cualquier comentario de garantía de transparencia y de confianza. Muchas gracias.
De esta manera, entonces, finalizamos la conferencia. Agradecemos a las autoridades que nos han acompañado, al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, prosecretario Rodrigo Ferrés, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. A toda la prensa, buenas noches. Muchas gracias.